Muy bien, pues buenos días a todos, gracias a Dios por que nuestro Señor nos tiene aquí, gracias por la oportunidad de estudiar cada domingo su palabra, que es preciosa y dice, como citaba Raúl, lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Lumbrera a nuestro camino, dirige todo lo que es nuestra vida. Hoy vamos a continuar estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Y gracias a Dios porque él, nuestro Dios, guió a Pablo a escribir estas enseñanzas, las cuales les llamamos, mucha gente les ha dado el título como de las cartas pastorales, ¿sí? Cartas pastorales, porque tienen que ver con esas funciones de pastorear, ¿verdad? De liderar a la iglesia. Y en ellas aprendemos muchísimo. Pablo está animando a Timoteo en cuanto a la fe y el don, los dones que él ha recibido, y está también encargándole que oriente y guíe a la iglesia porque se han mezclado falsas doctrinas, falsas enseñanzas en la iglesia de Éfeso, donde concretamente Pablo había dejado ahí a Timoteo. Esta iglesia en Éfeso había sido afectada por estas falsas enseñanzas propagadas por falsos maestros y probablemente por ancianos y diáconos incompetentes en cuanto a su carácter moral y espiritual, ¿verdad? El hecho de que Pablo esté indicando a Timoteo una serie de requisitos, de cualidades que los pastores y los diáconos deben tener, nos hacen pensar que debe haber sido un problema, una deficiencia que estaba ocurriendo en esta iglesia. Incluso Pablo había tenido, dice él mismo, le dice a Timoteo, tuve que entregar a dos varones, a Satanás, a este Himeneo y Alejandro, dice que habían naufragado de la fe y los ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense la situación que había allá en Éfeso y el reto que tenía Timoteo para arreglar las cosas. Escribe Alexander Strauch, cuyo libro muy, muy completo, muy interesante acerca del tema de diáconos, se ha escrito también mucho acerca de ancianos y pastores en la iglesia. Alexander Strauch escribe esto: en el fondo de las cualidades para los obispos y diáconos está la profunda preocupación del apóstol Pablo por el testimonio público de la iglesia local y de las verdades del evangelio ante un mundo incrédulo y observante. Él sabía que el diablo utilizaría cualquier falla en los líderes para afectar la imagen pública de la iglesia. Así que para proteger la credibilidad del evangelio y la reputación de la iglesia local del ridículo público, Pablo insiste en que los ancianos y los diáconos deben ser irreprensibles moral y espiritualmente. De esta manera, las cualidades que Pablo lista aquí están dirigidas a salvaguardar a la iglesia local de ancianos y diáconos que pudieran traer desgracia a la comunidad de creyentes. Se pretende también que estas cualidades aseguren líderes que están calificados y equipados para liderar y cuidar a la iglesia de Dios. Esa es la idea de esta carta de Pablo a Timoteo, de su segunda carta y luego de la carta a Tito. ¿Okay? Entonces, le he puesto como título simplemente a esta parte que vamos a estudiar hoy, sirviendo en el carácter de Cristo. Sirviendo en el carácter de Cristo o con el carácter de Cristo, ¿sí? Es un llamado a todos nosotros, aunque de manera específica se está dirigiendo Pablo a los requisitos para los diáconos, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar al pasaje y explicar a qué se refiere. Vamos a leer este pasaje recordando primero nuestro lema, ¿verdad? El lema que hemos escogido para la carta, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Entonces vamos a leer, abran sus Biblias por favor, en 1 Timoteo 3, 8. 1 Timoteo 3, 8. Y vamos a poner mucha atención, Raúl lo ha repetido varias veces, y no por ser esta sección de la carta específica para diáconos, en este caso, te desconectes, ¿verdad? Ah, bueno, le están hablando a otros, no a mí. Hay mucho que nosotros tenemos que aprender, muchísimo. Esta es una exhortación no solo para los diáconos, es también para cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes que forman parte de la congregación de nuestro Señor. Entonces, 1 Timoteo 3, 8 en adelante, dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Estoy tomando la Biblia de las Américas, ¿verdad? Ya lo notaron ahí. La Biblia de las Américas, que me pareció que es una traducción un poco más exacta en esta parte de la carta. Versículos 9, perdón, 11 al 13. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas esta mañana. Señor, tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, tú nos rescataste de una vida vana, una vida que estaba perdida en el lodo, espiritual y moralmente hablando. Íbamos camino a la perdición y tú nos compraste con tu propia sangre. Y pedimos ahora, suplicamos ahora, Señor, que hagas un trabajo en nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos atentos, sabiendo que esta palabra viene de ti, fue inspirada por ti, salió de ti para nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorarla y aprender de ella y ponerla por obra. Te lo pedimos, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, diáconos, ¿verdad? Una palabra que se usa poco relativamente en nuestra sociedad, más entre las iglesias. Y otra, fíjense, en esta es, vamos a decir, hay dos lugares solamente en nuestras Biblias, dos cartas o libros, donde está mencionado de esta manera la palabra diácono o diáconos en plural. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, y el otro lugar es la carta de Pablo a los Filipenses. Voy a citarla aquí, voy a ponerla ahí en la pantalla. Vean Filipenses 1, 1 y 2. Les dice ahí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo menciona este término traducido diáconos en esta otra carta. La palabra diácono viene de la palabra griega diáconos. Y es una palabra que Pablo utiliza 21 veces en sus cartas, 21 veces. Solamente tres de ellas se traducen como diáconos, ¿sí? Eso es lo curioso, o sea, la usa muchas veces, 21 veces, pero solamente tres está traducida así, como diáconos, en plural. Las otras 18 se traducen como siervos o ministros. Esa es la traducción más común, siervos o ministros, ¿sí? Y una ocasión más traducida como diaconisa, cuando se refiere a Febe, una mujer que servía en la iglesia y está en Romanos 16:1. Ahora, entonces, lo primero que nos llama la atención es eso. ¿Por qué los traductores, teniendo esta misma palabra en muchas ocasiones en las cartas, en otras también en los evangelios, la traducen solamente 3 veces como diáconos y en las otras son siervos, servidores, ministros? ¿Ok? Lo que vamos a ver aquí, vamos a estudiar precisamente, es cómo en este caso Pablo está hablando no de cualquier servidor, ¿sí? Todos los creyentes hemos sido llamados a servir a Dios, a servir en la iglesia. Pero aquí Pablo está refiriéndose a una función o un cargo específico dentro de todos los creyentes que sirven. Hay creyentes que deben nombrarse y dárseles ese encargo específico, especial, como diáconos, ¿sí? Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, sí hay una diferencia. Los diáconos no son cualquier servidor como somos cualquier creyente en la iglesia, sino alguien a quien se le encarga una función o más bien responsabilidades específicas. Lo vamos a ver aquí más adelante. Quiero mencionar también que muchos autores trazan, digamos, como el origen de esta función de diaconado a Hechos capítulo 6. Solamente lo voy a mencionar y ustedes recuerdan que en Hechos 6 la iglesia está apenas en sus inicios, está creciendo y conforme van añadiéndose personas a la iglesia, entre las funciones que desempeñaban en la iglesia era atender las necesidades de las viudas. Se entiende que atendían necesidades específicas, tal vez de alimentación, de techo, de cobijo, etcétera, a las viudas que estaban desprotegidas. Pero como la iglesia estaba creciendo tanto y se entiende que los apóstoles estaban primero realizando mucho de esta función de atención a las viudas, llega el momento en que dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra por estar atendiendo a esta otra necesidad. Y le piden a la congregación, a la iglesia, que escojan varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de esa función y permitan entonces que los apóstoles se dediquen a la oración y a la enseñanza de la palabra, ¿sí? La congregación escoge a 7 varones, entre los cuales están Esteban y Felipe, muy conocidos, ¿sí? En las Escrituras, en Hechos. Y entonces, una vez escogiendo a estos servidores, los apóstoles les imponen las manos y los comisionan para realizar esta función de servir a las viudas en la distribución diaria que se hacía para sus necesidades. ¿Ok? Entonces, muchos ven en esto, en este pasaje, lo que podríamos llamar como el precursor de la función diaconal, ¿sí? Y creo que tiene mucha razón. No hay ninguna, en ese pasaje de Hechos 6, no hay ninguna palabra que les asigne el nombre a ellos de diácono, aunque sí habla del servicio, la palabra diaconeo en griego, que van a servir de esa manera. No se les dice diáconos, pero vean cómo la función tiene que ver con descargar, vamos a decir así, de cierta actividad o responsabilidades a los líderes, para llevar ellos esa actividad y responsabilidad y que los líderes puedan dedicarse a lo que fueron llamados. ¿Se entiende? Entonces, eso es el precursor, ese es un antecedente de lo que vamos a ver aquí. Vamos entonces a 1 Timoteo 3:8 y vamos versículo por versículo. Le dice Pablo a Timoteo en el versículo 8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. ¿Ok? Entonces, decía yo, todos debemos servir a Dios. Todo creyente ha sido llamado a servir. Dios no quiere consumidores, puros consumidores, ¿verdad? Y acá los que ministran, y acá los que predican, y acá los que enseñan, y acá los que atienden, y los que cuidan, y todos los demás consumidores. No es así. La iglesia debe ser una congregación llena de servidores y hay mucho que hacer en la iglesia, hay mucho que hacer para Dios, por el Señor, para la gloria de Dios, ayudando a otros hermanos, predicando el evangelio, llevando el evangelio a otros, etcétera, etcétera. Entonces, Lo que vemos aquí es que la manera que los diáconos van a servir es suficientemente importante como para que sean evaluados en su carácter. Esa es la idea, ¿sí? De entre todos los creyentes que sirven en la iglesia, conforme están creciendo y están entendiendo su responsabilidad de servir, los diáconos tienen que ser tomados de la congregación y evaluados en su carácter, y entonces se les da una responsabilidad y un nombramiento específico. Quiero decirles que en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana somos 4 pastores y tenemos 2 diáconos hasta el momento. Teníamos 3, Charlie Frías, que por motivos de trabajo se ha cambiado de ciudad a vivir en otro lado, y ha dejado esa función de diaconado. Los otros 2 diáconos son Raúl Cruz Jr., que está ahí arriba encargándose cada 8 días del video, y César Cid, ¿sí?, que tiene también funciones de servicio en la iglesia. César Cid, papá. Ok, y también he de mencionar que debemos movernos pronto al nombramiento de más diáconos. De hecho, estábamos yendo en esa dirección y ahora esta supuesta pandemia nos ha frenado un poco en ello, pero vamos a retomar ese proceso. ¿Okay? Entonces, muy importante y muy a tiempo el que la iglesia sepa quiénes o qué cualidades deben tener los diáconos, ¿okay?, para nombrar diáconos. Entonces, su servicio en la iglesia de los diáconos es indispensable para que la iglesia local desempeñe las funciones para las cuales Dios la estableció. Es decir, diácono, de nuevo, no es cualquier creyente que sirve, sino ese creyente que es nombrado y comisionado a un servicio, aprobado por tener un carácter cristiano. Fíjense que curiosamente Pablo no nos da las funciones específicas. No dice a qué se van a dedicar los diáconos, nos da las cualidades. Entonces entendemos que hay libertad en cuanto a qué se le comisiona como actividad a un diácono, tenemos esa libertad, pero lo que no tenemos libertad es de nombrar a diáconos que no cumplan con estas cualidades, ¿ok? Entonces, en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana necesitamos diáconos que nos ayuden a llevar a cabo nuestra función. ¿Y para qué existimos? Pues existimos para glorificar a Dios, primeramente glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde el lugar donde Dios nos ha puesto en Corregidora hasta lo último de la tierra. Y los diáconos van a tener funciones importantes, específicas, que nos ayuden a que la iglesia cumpla este llamado. Y tú también debes ser parte de lo que requiere la iglesia para llevar a cabo como iglesia este llamado. ¿Ok? Entonces, pongan pues mucha atención, porque aunque tú en un momento dado no fueras nombrado diácono o la mujer diaconisa, que el nombre es muy raro, pero así es bíblicamente, eres parte de esto. Eres parte de esto, no te hagas a un lado, no te quedes como simple observador o consumidor. Ora por los líderes de la iglesia, ora por los diáconos, ponte a servir. Y si Dios te llega a llamar a este grado honroso, le llama la escritura aquí, pues gracias a Dios, pero todo empieza por servir, ¿ok? Entonces, claramente, los ancianos, lo vimos la vez pasada, las 2 ocasiones pasadas, obispos o pastores, son los 3 nombres que se les da a los obispos. Obispos, ancianos o pastores. Claramente ellos tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia, de cuidar a la congregación para que ande en la sana doctrina, enseñándoles la palabra de Dios. De los diáconos no se requiere que sean aptos para enseñar. Pueden llegar a enseñar. ¿Sí? Hay diáconos que tienen la preparación, el conocimiento bíblico y además aptitudes para enseñar, y lo pueden hacer, pero no es una función requerida para ellos. Los diáconos entonces serán asistentes de los pastores, quienes se ocuparán de todas las demás actividades esenciales para que la iglesia funcione, descargando a los pastores de estas tareas para que ellos, los pastores, se ocupen más en la oración, la enseñanza y el cuidado espiritual de la grey. Ahora, yo quiero decir aquí, y pon atención porque esto es para ti, los creyentes nos podemos caer al lado del caballo del otro. Lo comento muchas veces aquí, desde acá, desde el púlpito. ¿Por qué? Porque podremos estar concentrados en una vida de lectura bíblica, de oración, supuestamente pues de estudio profundo, de meditación de la palabra, pasando tiempo ahí con el Señor y sin hacer nada para el Señor. ¿Ok? Alguien metido ahí diciendo, no, yo tengo mucho que estudiar, mucho que aprender, mucho que orar, está bien, pero que no sea eso el pretexto para amar a Dios, para no servir en la iglesia, para no servir a Dios de maneras concretas y específicas, ¿ok? Pero el otro lado del caballo de donde nos caemos es andar haciendo un montón de cosas, concentrados en mucha actividad, ocupados en las cosas del Señor y no teniendo tiempo para el Señor de esas cosas que nos ha encargado, ¿ok? No podemos estar en un extremo o en otro. Debemos concentrarnos primero en Dios, pasar tiempo con Él, cultivar nuestro amor y nuestra relación con Él. Pero ese amor y esa relación con Él nos debe mover a ser activos, mover a servir, mover a ayudar, ¿sí? Mover a enseñar, mover a discipular, mover a evangelizar, mover a cuidar de las viudas y los huérfanos y los necesitados. Todo lo que haya que hacer para el Señor, en el Señor. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí, estas cualidades, son la descripción del carácter cristiano y exactamente por eso tiene que ver tanto contigo. No solo porque en un momento dado, como miembro de esta iglesia, pudieras participar en el nombramiento de esos diáconos o participes en el estar evaluando esos diáconos, sino porque las cualidades que Pablo presenta aquí, también como las presentó para los ancianos, son las cualidades que Dios busca en ti, son las cualidades que Dios quiere de ti, es la manera como Dios te quiere viviendo, te quiere creciendo para Él, ¿ok? Entonces ese es el modelo y quiero que lo vean así. Cuando estemos hablando de estas cualidades, tú compara tu vida con estas cualidades y pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo estoy aquí? ¿Estoy viviendo de esta manera? ¿Es mi carácter como tú lo describes aquí? Ayúdame, Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a no mantenerme como un niño en la fe, inmaduro todo el tiempo, con una serie de deficiencias de carácter, sino creciendo. ¿Ok? Entonces, Cristo es nuestro modelo para imitar. Y Dios nos ha dejado aquí estas cualidades asignadas a pastores, asignadas a diáconos, que para que tú veas el modelo. Y como Pablo les decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la idea. Ok, entonces, vemos aquí algo importante en este versículo 8. De la misma manera, fíjense cómo empieza ahí esa parte, de la misma manera también los diáconos deben ser. De la misma manera que evidentemente los versículos anteriores, que los pastores, obispos o ancianos, ¿ok? De la misma manera que los obispos deben ser tal y tal y tal, así también los diáconos deben ser. Las palabras deben ser en el original no existen, pero evidentemente al ser suplidas por el traductor es lo correcto, es lo que debe ser, ¿verdad? Los diáconos deben ser también dignos, es la idea aquí, ¿ok? Entonces deben ser, dice Pablo, la primera característica, primera cualidad, deben ser dignos. Describe a una persona cuyas actitudes y conducta ganan la admiración de otros. Se refiere a una persona respetable de quien se piensa bien. Los diáconos deben ser personas respetables. El resto de la congregación debe tenerlos en estima. Deben hasta cierto punto admirarlos correctamente por su carácter. ¿Okay? Otras versiones la traducen esta palabra como honorable o digno de respeto. Cuando los apóstoles y la congregación en Hechos 6, que ya mencioné, escogieron a estas personas, escogieron personas, varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, esa es la idea. Y claro, el único verdaderamente digno, el 100% digno es Jesucristo, pero Él nos ha dado un nuevo corazón como creyentes, nos ha dado una nueva naturaleza para poder crecer y parecernos a Él. ¿Okay? Entonces Pablo, ahora después de mencionar esta, dignos, respetables, serios también sería la palabra, va a mencionar otras tres características. Fíjense en esta otra, de una sola palabra. Deben ser de una sola palabra. Se entiende, creo, bastante. En el original quiere decir no de doble lengua. Y está bastante explícito. No de doble lengua. ¿Qué querría decir? Una persona que le dice a uno una cosa y a otro le dice otra. No de doble lengua. Es la idea. El diácono tiene que hablar verdad. No puede estar diciéndole a una persona una cosa y del mismo evento, de la misma situación, decir otra cosa a otro para protegerse a sí mismo, para ganar ventaja, etcétera. No puede ser. Entonces se ve claramente que Dios en estos atributos está pidiéndonos santidad, nos está llamando a la santidad. Nuestro Dios dijo a través de Pedro, el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como Él es santo, tú debes ser santo, yo debo ser santo y los diáconos deben ser santos. ¿Cómo va a ser respetable o confiable o digna una persona que dice una cosa y por otro lado dice otra, o que dice una cosa y hace otra, que es hipócrita, que no es congruente con lo que dice y hace, que engaña o que echa mano de la mentira cada vez que cree que es conveniente? No puede ser respetable. Nuestro Dios es un Dios de verdad y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nunca debemos comprometer la verdad, cueste lo que cueste. ¿Qué tentaciones hay para esto, no es cierto? ¿Cuántas veces eres tú, soy yo tentado, a mejor decir otra cosa por tratar de lograr X cosa? A veces son buenos fines, fíjense lo que estoy diciendo. Tu fin puede ser correcto. Es que quiero que la persona venga a la iglesia, entonces le voy a decir que es, lo invito a una fiesta y ya que está aquí, una, ¿sí? O sea, en la vida cristiana el fin nunca justifica los medios, nunca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces justificamos nuestra mentira. Dicen, bueno, una mentirita piadosa. ¿Piadosa? Una mentira no tiene nada de piadosa. Una mentirita inofensiva, blanca, eso no existe en la vida cristiana. Tú y yo debemos hablar verdad y te deben conocer a ti como un hombre o una mujer que habla verdad, como un niño, como un joven, una jovencita que habla verdad. Siempre, cueste lo que cueste. Dice Pablo en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla verdad con tus hermanos, diles la verdad siempre, porque son miembros tuyos, unos de otros. Efesios 4:25. Fíjense Proverbios 14:22, ¿no es cierto? ¿Qué puse ahí? 12:22. Proverbios 12:22. Vean lo que dice. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Tú quieres ser abominación a tu Dios? No hables mentira. No hablemos mentira. Esto es tremendo. Dice Jesús en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda llegar delante de Dios, aún siendo creyentes, y vamos a llegar delante de Él, y vamos a pasar a su reino eterno. Pero digamos, oye, es que esa vez, fíjate, era una mentira piadosa, es que yo estaba tratando. No, no, Dios es verdad y quiere que tú seas verdad. Nuestras palabras tienen consecuencias. Siguiente característica o cualidad, no dados al mucho vino. Y bueno, ya Raúl lo explicó, ¿verdad? Dios no prohíbe tomar vino, prohíbe embriagarse con él, prohíbe perder la razón, estar bajo el control del alcohol. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay creyentes que han tomado la decisión de no probar alcohol. Tiene que ser así, Dios no lo manda, pero hay creyentes que han decidido esto y en un sentido se quitan el problema de una, dos, tres, ¿cuántas? Cero. Eso puedes hacer, no tienes que hacerlo, no vas a ser más espiritual por hacer esto, ¿sí? Pero hay creyentes que han tomado esa decisión y yo la respeto muchísimo y en un sentido la admiro. Entonces, este versículo también explica, cuando Pablo dice no dados al mucho vino, aclara lo que dijo para los ancianos. En el otro pasaje dijo no dados al vino, y aquí se entiende a qué se refiere. No que no tomen nada de vino, sino que no sean dados al vino. ¿Se entiende, verdad? ¿Ok? Mismo requisito entonces. Siguiente cualidad. Ni amantes de ganancias deshonestas. Ya lo vimos también en los requisitos para los obispos. Es lo mismo, mismo requisito que para los pastores, ancianos u obispos. Entonces, algunas de estas cuatro, de hecho cuatro de estas características se repiten, ¿ok? Otras son diferentes, pero hablan todas de carácter cristiano, del carácter de Cristo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, 13, 14. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Jesús habla cosas fuertes contra los fariseos porque dice que asaltaban las casas de las viudas. Su interés de ir a ayudar a algunas viudas era hacerse de sus posesiones. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahora vean la función de los diáconos. Los diáconos, entonces, asistiendo a los pastores en el servicio para el resto de la congregación, para ayudar a la congregación a crecer, todo lo que se requiere en una iglesia, pueden llegar a tener acceso a las ofrendas, a los donativos y recursos de la iglesia. Y qué terrible sería que codiciaran o tomaran de manera deshonesta esos recursos que no les pertenecen. Pablo está hablando de una cualidad de carácter indispensable. Si hicieran eso, si fueran codiciosos de ganancias deshonestas, quedarían totalmente descalificados. ¿Se dan cuenta cómo también aplica para ti? Nunca, en el ámbito que sea, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de tu trabajo, en el ámbito de la familia, debes codiciar ganancias deshonestas. Hermanos, ¿qué hacía Judas? ¿Qué hacía Judas? Terrible ejemplo. Judas estuvo con nuestro Señor más de 3 años. Era de su grupo escogido de apóstoles. Ministraba con él. Predicaba la palabra enviado por Jesús. Y dice el Evangelio de Juan que tomaba de la bolsa, que era ladrón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Siguiente versículo, versículo 9. Entonces, Pablo acaba de decir, ¿verdad? No amantes de ganancias deshonestas, no dado al mucho vino, no de doble lengua, sino... Esto sí, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. La idea aquí es guardando o aferrándose al misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo usa la palabra misterio como un secreto revelado, ¿sí? Algo que había estado en secreto, que no, digamos, el ser humano en su capacidad natural no podría haber sabido, pero que Dios ha revelado. Dios ha revelado estos misterios, ¿sí? Y hay que proclamarlos, y los misterios de Dios que ha revelado en su palabra, evidentemente, son las enseñanzas de la fe cristiana, son las enseñanzas a las que tenemos acceso todos los creyentes. ¿Se entiende? No se refiere a misterios revelados solo a unos pocos, misterios revelados a todos los creyentes en la palabra de Dios. Pablo utiliza varias veces esta palabra misterio, habla del misterio de la fe, como aquí, el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, el misterio del Dios, de Dios el Padre y de Cristo. Y Jesús también, bueno, cuando habla de cómo Él hablaba en parábolas y todo esto, dice que hablaba de los misterios del reino. Y todo tiene que ver con esto mismo. Los misterios revelados de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, con el antecedente de las profecías del Antiguo Testamento, pero básicamente lo que Dios nos ha revelado a partir del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, en Éfeso, los falsos maestros habían pervertido o distorsionado la fe. El conjunto completo de verdades que componen la fe cristiana se refiere a eso. Y estos falsos maestros lo habían torcido. Y ahora Timoteo estaba ahí para enderezar estas cosas, para enseñar lo correcto. Y dice Pablo también, con una limpia conciencia, una limpia conciencia. Tú tienes una conciencia, yo tengo una conciencia. Dios nos ha dado a todas las personas una facultad para juzgarnos a nosotros mismos. Y tú la escuchas muchas veces, ¿cierto? Vas a hacer algo, no, eso no está bien. Hiciste algo, eso no estuvo bien, ¿no? Es esa le llaman a veces una voz interna, ¿verdad? O algo que la Biblia menciona como su ley básica escrita en el corazón de todo ser humano. La esencia básica de lo que es correcto, escrito ahí en alguna parte de nuestra alma, para tener algo básico que nos, una alarma que suene cuando estás pensando hacer algo equivocado, ¿ok? Siempre que actuamos de manera contraria a la fe, escuchen esto, siempre que actuamos de manera contraria a la fe y no confesamos nuestro pecado buscando el perdón de Dios y corregir la falta, ensuciamos nuestra conciencia. Cada vez que un cristiano viola su conciencia, debilita su capacidad de convicción y facilita la entrada de más pecado e hipocresía en su vida. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, esa conciencia básica que Dios te ha dado, primero, todo creyente tiene que educarla, educar tu conciencia, que esté de acuerdo a la palabra de Dios. El estándar es la palabra de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El estándar no es tu conciencia. El estándar es la palabra de Dios. En base a ese estándar de la palabra de Dios, tú tienes que llevar tu conciencia a ese estándar, a sincronizar, a afinar tu conciencia al estándar de la palabra de Dios, para que entonces tu conciencia bien informada sea un buen indicador de cuando estás pensando algo mal. Pensando en hacer algo mal, pensando en decir algo mal, pensando en conseguir algo que no debes conseguir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy, muy importante. La conciencia puede estar mal informada. Y si tú te acostumbras a violar tu conciencia continuamente, la Biblia habla que la conciencia puede ser cauterizada. Te acostumbras a no escuchar a tu conciencia, como aquel ejemplo tremendo que en ocasiones hemos puesto, donde venía un avión a aterrizar ahí en el aeropuerto de Barajas, en España, y la caja negra, luego al ser registrada, porque este avión se estrelló, no llegó a la pista, y en la caja negra se escuchaba la voz de la computadora diciéndole, en inglés, fíjense, a los pilotos españoles. Pull up, pull up, pull up. Y en eso se oye la voz de uno de los pilotos o copilotos: cállate, gringo. Y el avión se estrelló. Entonces, sería como un ejemplo de la conciencia diciéndote: eso no vas bien, no vas por buen camino, lo que estás pensando no está bien. Y tú dijeras: cállate, cállate, yo lo voy a hacer porque tengo muchas ganas, porque esto, porque el otro, y te estrellas. Eso es. Entonces le dice Pablo a Timoteo: esos diáconos deben guardar el misterio de la fe, la doctrina cristiana, con limpia conciencia. ¿Ok? Entonces, escribe Alexander Strauch: una persona que guarda la fe con limpia conciencia es aquella cuya profesión de fe corresponde y es demostrada por una conducta que es consistente con la fe. El creyente mantiene una limpia conciencia viviendo en armonía con las verdades reveladas de la palabra de Dios. A eso somos llamados tú y yo. Vivir en congruencia, en armonía con la palabra de Dios. Versículo 10 dice ahora, fíjense, que también estos, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, estos también, como los ancianos o los obispos, deben estar sometidos a prueba. Y deben estar sometidos a prueba. Aquí no se refiere a que pasen una vez la prueba, y luego ya, muchas veces en la escuela es lo que pasa, ¿no? Estudias para pasar la prueba, y las siguientes dos horas ya se te olvidó todo, ¿no? Y ya no importa. Pero aquí no es así. Aquí no es pasar una prueba, es estar continuamente evaluados ante la congregación. Los diáconos específicamente ante los pastores y la congregación. Los pastores estarían continuamente evaluados entre sí, o sea, unos pastores evaluándonos a otros, y la congregación evaluando a los pastores, probando sus vidas, probando sus cualidades, probando su carácter. ¿Se entiende? Tú tienes responsabilidad en eso también, de evaluar a los pastores y evaluar a los diáconos. Obviamente con una buena intención, obviamente con la base de la palabra de Dios. Entonces, es una evaluación continua y basándose en estas cualidades que Pablo está describiendo, gracias a Dios porque las dejó, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar? No, ¿sabes qué? Es que a mí se me hace que ese no es un buen pastor o no es un buen diácono porque trae el pelo cortado de determinada manera. O no trae pelo, como algunos de nosotros comprendemos, ¿no? O porque usa camisas de color. ¿Sí me entienden? No. Ahí están las cualidades. Ahí están, gracias a Dios. Ahí puso, ¿verdad? Pablo, Dios, a través de Pablo, las cualidades que tú debes de tomar para evaluar a los pastores y a los diáconos y decir, ¿corresponde o no corresponde? ¿Ok? Entonces, evaluar a los diáconos, claro, va a tomar tiempo. O sea, con el tiempo vamos conociendo a las personas. Atención, convivencia con ellos, amistad con ellos, verlos trabajar, verlos servir, verlos actuar, reaccionar, para poder evaluar a esos posibles diáconos que serán nombrados o a los que ya son diáconos. Va a tomar tiempo y esfuerzo, pero es necesario hacerlo. No es algo opcional. Dios lo establece como un requisito para dar tal encargo, tal nombramiento. Y repito, esta evaluación debe ser permanente. Un pastor que vive contrario al carácter, un diácono que vive, ya fue nombrado y está viviendo contrario a estas cualidades, debería de ser bajado de esa función, de esa responsabilidad. ¿Ok? Versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Gracias a Dios que Pablo mencionó a las mujeres, ¿verdad? Yo no quiero, y me tocó predicar hace varias semanas, y probablemente alguna persona, alguna mujer, podía, no, es que ahí las mujeres no pintan y no pueden y son de segunda. No, explicamos, espero suficientemente bien, que son parte del reino de Dios, son hijas de Dios cuando son creyentes y son llamadas a servir. Y aquí Pablo está hablando de eso. Entonces, todas las mujeres deben involucrarse en el servicio. Hay otras enseñanzas, como ejemplo, Efesios 4:12, donde se habla de equipar a los santos, entre ellos mujeres y hombres, para el ministerio, ¿verdad? Las mujeres deben estar en los ministerios, deben estar sirviendo. No necesitan ser nombradas diaconisas para estar sirviendo en los diferentes ministerios, haciendo la obra del Señor, evangelizando, enseñando a otras mujeres, a los niños, etcétera. Muchas, muchísimas funciones están previstas o son perfectamente asignables a las mujeres. Necesitan las mujeres estar sirviendo también. Fíjense, en Hebreos 6:10, el autor de Hebreos se dirige a algunos creyentes sin distinción de si son hombres o mujeres y les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hombres y mujeres, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, tu obra de servicio, ¿verdad? Tu trabajo de amor, ¿ok? La mujer samaritana anunció por toda la ciudad de Sicar que Jesús era el Mesías. Pablo habla varias veces de sus colaboradoras en el Evangelio. Y ahora déjenme decirles, este pasaje en el versículo 11 puede referirse, fíjense, escuchen esto, puede referirse a mujeres que reciben también este encargo o nombramiento de diaconisa, ¿sí? O también pudiera referirse a las esposas de los diáconos. Hay duda, hay quienes, algunos autores, comentaristas, estudiosos de la Biblia se van por un lado o por el otro. O las esposas de los diáconos deben cumplir con estas cualidades, o mujeres que serán nombradas diaconisas pueden cumplir con estas cualidades. Pablo menciona, por ejemplo, a Febe como diaconisa de una iglesia. Dice en Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Qué precioso es esto. Hablando de esta mujer diaconisa de esa iglesia, ha ayudado a muchos de los santos y a mí mismo, dice Pablo. Ok, entonces nada más quería hacer esa aclaración. Ahora entonces Pablo va a hablar de cuatro cualidades para estas mujeres, ya sea diaconisas o las esposas de los diáconos. Dice, deben ser dignas. Otra vez, misma palabra, mismo requisito que los diáconos. Dignas de respeto, honorables, serias. Serias, no en el sentido de, ¿no? Sino serias. Una persona que tome en serio lo que es serio. Qué tremendo, ¿no? A veces no tomamos en serio lo que es serio. A veces podemos ser muy descuidados. Estas personas deben ser serias, dignas, honorables. Dice también Pablo, no calumniadoras. No calumniadoras. En griego, ¿sabes cuál es la palabra? Diabolos. Calumniadora, calumniador, diabolos. ¿A qué le suena? El diablo es el calumniador por excelencia. Dice, no como el diablo, no haciendo lo que el diablo hace. Esparcir mentiras, falsas acusaciones, chismes, murmuraciones, causando daño a la reputación o testimonio de otros. No así. Ni tú, ni cualquier creyente, ni una mujer llamada a esto. Dice Dios desde Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Qué tremendo. Es serio esto. Y dice Proverbios 10:18, el que propaga calumnia es necio. Proverbios 10:18, el que propaga calumnia es necio. Continúa Pablo, dice, sobrias, deben ser sobrias, ¿verdad? Deben ser sobrias. Misma palabra utilizada para los requisitos o cualidades de los pastores o obispos, ¿ok? Que mantiene el equilibrio. Raúl explicó muy bien esto, ¿no? mantiene el equilibrio, que está alerta, vigilante, cuidadosa, que tiene una mente despejada, que piensa con claridad, que evita los extremos. Y este equilibrio, como decía Raúl, lo da la palabra de Dios. Siguiente cualidad, fieles en todo, fieles en todo. Estas mujeres entonces deben ser confiables, alguien en quien se puede confiar o depender, a quien se le puede encargar algo y sabes que lo va a llevar a cabo con diligencia, que va a responder fielmente a lo que se le pide, fieles en todo. ¿Ok? Versículo 12. ¿Vamos bien? Versículo 12. Pablo regresa a los varones diáconos. Todavía se quedó con cosas que decir. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen sus hijos y sus propias casas. Y Raúl lo explicó también muy bien la semana pasada o antepasada. Entonces, son los mismos requisitos para los obispos. Fidelidad a una sola mujer. No está hablando del Estado, ¿cómo le llamamos? El Estado civil. Oye, solo los casados. No, no, no. Sino que ese hombre, si es casado, es fiel a su mujer. Fiel a la mujer, a su esposa, con quien vive, ¿ok? Una sola mujer. Su carácter muestra o se muestra en la manera que lidera o gobierna su hogar y educa a sus hijos, como explicaba Raúl. Ahí se ve mucho del carácter de la persona. No debe ser nombrado diácono una persona que tiene un desorden o un desastre en su hogar, un desastre moral, emocional, espiritual, etc. Y Pablo cierra con el versículo 13 en esta sección diciendo lo siguiente: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Observen entonces, aquellos que son nombrados diáconos y sirven bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Van a tener una posición honrosa, no porque busquen esa honra, como dice la Escritura, ¿verdad? Santiago 4:10, humillaos delante de Dios, delante del Señor, ¿y Él qué? Él os exaltará. La persona que aspira a servir, no aspira al servicio porque quiere ser visto, porque quiere pararse aquí al frente, porque quiere ser honrado o admirado. Sirve al Señor y su fidelidad en el servicio lo lleva a ser reconocido por la iglesia, a ser visto por la iglesia y a tener un grado honroso, una posición honrosa. ¿Se entiende? Entonces, no es que lo estés buscando, sino tu fidelidad en lo que Dios te va poniendo. Como decía Jesús, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, ¿no? Uno empieza sirviendo en lo que haya que hacer, lavando el baño, colocando las tazas para el café cuando se podía, poniendo las sillas, transmitiendo los servicios, etc. Y tu fidelidad puede llegar en un momento dado a que seas nombrado diácono, diaconisa, y entonces en tu fidelidad del servicio para Dios, dice Pablo, Dios te está dando un grado honroso, un lugar que es de honra en la iglesia. Sí, gracias a Dios, hay una honra correcta, ¿verdad? Y dice también Pablo, gran confianza, ¿verdad? Que también obtienen gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjense, otra vez está hablando Pablo de la fe como el conjunto de doctrinas y enseñanzas cristianas, todo lo que es la fe, el misterio de la fe. Raúl va a hablar de esto la semana que entra, y grande es este misterio de la piedad. ¿Qué es ese misterio de la fe, el misterio de la piedad? Que Dios es el centro de todo, que Dios es el dueño de todo, que Dios te hizo a ti y a mí para Él, al ser humano para Él. ¿Y qué han hecho los seres humanos? ¿Qué hemos hecho? Traicionar a Dios, separarnos de Dios, pecar contra Dios, menospreciar a nuestro Creador. Pero Dios, que es rico en misericordia, dejó su trono y nos vino a buscar, y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos vida, para hacernos suyos, para que podamos vivir una eternidad con Él. Es el misterio de la fe, esa es la fe de la que está hablando Pablo, una confianza en la fe, esperanza en Cristo Jesús, salvación, perdón de pecados, una vida diferente, una vida santa que corresponde a Dios. Mientras más involucrado estás con Dios, con sus cosas, en sus ministerios, en su servicio, amando y ayudando a otros a conocer a Dios y seguirlo, más crece tu fe, más confianza y seguridad tienes en Él. Eso es precioso. Mientras más te entregues a Él, más le sirvas, más te involucres, más confianza y fuerza tienes en Él. ¿No es lo que quieres? ¿No es lo que quisieras? Estar fuerte en Él, confiado en Él, seguro en Él. ¿Para qué? Para crecer más en Él y crecer en más servicio. Y en un servicio más amoroso, más desinteresado, más útil. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, de nuevo, no se trata solo de mucha actividad para Dios, sino de mucho Dios en tu vida. Mucho Dios en tu vida. Tiempo con Dios, amistad con Dios, intimidad con Dios, dependencia de Dios, deleite, deleitándote en Dios, gozándote en Dios, amándolo de tal manera que te mueva, que no te puedes resistir, que dices, ahí hay una necesidad, tengo que ir, tengo que ayudar, tengo que servir, tengo que ser fiel, ¿no? La gente, o sea, la gente que viene cada 8 días y sirve y dice, yo tengo que estar ahí. Excepcionalmente no viene porque salió de viaje o alguna cosa, está enfermo, pero si no hay una fuerte razón, como decimos, de mayor peso, aquí está y está buscando cómo servir, cómo ayudar, porque sabe que es parte de la iglesia y parte de este reino precioso al que Dios nos ha llamado para siempre. ¿Okay? Entonces concluyo. Pablo, para proteger la credibilidad del Evangelio y el testimonio de la iglesia, habla de diáconos que sean nombrados por la misma iglesia junto con los pastores y que sean irreprensibles, irreprensibles, que manifiesten el carácter y la santidad de Cristo en sus vidas. Los diáconos, así como los pastores, son el modelo en cuanto a esas cualidades morales y espirituales a las que tú, cualquier creyente, debe aspirar. Son ese modelo, compara tu vida con el modelo que Pablo está poniendo. Dignidad, honestidad, sobriedad, fidelidad, limpia conciencia, son algunas de estas cualidades a las que Dios te ha llamado como hijo suyo. Todos debemos servir en el carácter de Cristo. Todos debemos servir creciendo en el carácter de Cristo. Y como dice una parte, adornando la doctrina del Evangelio. Tú puedes adornar la doctrina del Evangelio o puedes echarla a perder. Como las moscas echan a perder, dice un proverbio, ¿no? El perfume del perfumista. Dependiendo de tu vida, dependiendo de tu fidelidad, dependiendo de si estás creciendo en esas cualidades. Solamente en una comunión diaria y estrecha con Cristo, a través de la cual nos enamoramos cada día más de Él, podemos crecer más en este carácter y ser para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda en esto. Amado Señor, gracias Padre, gracias porque esto que tú escribes a través de Pablo, en esta parte de esta carta, corresponde a tu santidad, corresponde a tu hermosura, a tu belleza, a tu honestidad, a todo lo que es bueno. Y tú lo reflejas en tu palabra y nos pides que aspiremos a vivir así. Gracias, Señor. Gracias porque tu plan para nuestras vidas no es que sigamos en el lodo, en la corrupción, en el pecado, en la porquería. Gracias porque tu plan ha sido sacarnos de ahí, llevarnos a vivir vidas santas, creciendo en estas cualidades. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros diáconos, a los pastores, ayúdanos a ser fieles en todo, a reflejar el carácter de Cristo, a ser modelo para animar a la iglesia, a aspirar también a vivir como Cristo y gozarnos todos en esa vida de santidad, ser útiles en tus manos, reflejar tu luz al mundo, traer gloria a tu nombre. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, te necesitamos, Señor. Y lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta tarea tan enorme, ¿verdad?, de vivir para el Señor.